El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Respuestas bíblicas a los evangélicos, número 7. El bautismo. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 13 de febrero del año 2010. Es muy interesante cómo ellos han formulado demasiadas doctrinas. Vayamos y revisamos una de esas, la cual es que el evangelio dado a los judíos fue diferente del evangelio dado a los gentiles. Como hemos examinado en las escrituras, encontramos que eso no es así. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 3. Y veamos lo que Pablo escribió. Mientras leemos lo que él escribió, recordemos que Jesús le enseñó a los 12 apóstoles, ¿correcto? Sí, en verdad. Él también le enseñó al apóstol Pablo. Sí, en verdad. Cuando dice que los 12 apóstoles estaban solo para los judíos y por tanto no tenemos que considerar las cosas en los evangelios, sino tomamos tan solo los escritos del apóstol Pablo y lo que él dijo y los ponemos en una forma espiritual. Vamos a ver en tan solo un poco una de las cosas a la que han llegado con eso. Ellos dicen, no es más necesario bautizarse. No todos los evangélicos están en esa forma, pero veamos lo que Pablo escribió aquí. Esto es realmente una lección para nosotros en todo lo que hacemos. Hay niveles diferentes de entendimiento, pero es el mismo evangelio. Así como fue en ese entonces, es justo como hoy. Vayamos entonces allí, 1 Corintios, capítulo 3. Y vamos a leer desde el verso 1, 1 Corintios capítulo 3, empezando en el verso 1, dice así: Y yo, hermanos, no fui capaz de hablarles como aquellos que son espirituales, sino como aquellos que son carnales, inclusive como a bebés en Cristo. Les di leche para beber y no carne, porque ustedes no eran todavía capaces de recibir carne espiritual, ni tampoco son capaces ahora, porque ustedes son todavía carnales. Porque desde que envidia y contención y divisiones están entre ustedes, ¿no son ustedes carnales? ¿Y no están caminando de acuerdo a caminos humanos? Y tras leer el libro, dejando la iglesia, es muy evidente, dado que han estimado que hay 67 millones de los así llamados cristianos profesantes quienes han dejado de ir a la iglesia. Una de las razones que trajeron fue, están peleando, argumentando, nadie conoce en realidad las escrituras, van a la iglesia y cada semana es la misma viejera. Entonces van a otra iglesia y es la misma viejera. Lo que pasó con el 11 de septiembre fue, vayamos todos a nuestras iglesias y sinagogas, volvamos a Dios, Dios bendiga América. Bien, inundaron todas las iglesias el 16 de septiembre por una semana, y aquellos quienes fueron allí escucharon lo mismo que habían escuchado antes. Entonces tiene estos problemas aquí. Sigamos leyendo, en el verso 4. Entonces esto también estaba en la iglesia de Corinto. Leamos, verso 4. Cuando alguien dice, yo soy de Pablo, y otro dice, yo soy de Apolos, ¿no son ustedes carnales? ¿Quién es entonces Pablo? ¿Y quién es Apolos? Ellos son solamente ministros, a través de quienes ustedes creyeron. Incluso como el Señor le dio a cada uno, yo sembré y Apolos regó, pero Dios dio el incremento. Por tanto, ni el que planta es algo, ni el que riega, porque es Dios quien da el incremento. Entonces, incluso el apóstol Pablo y aquellos quienes eran los maestros y ministros estaban allí para ayudar a los hermanos a crecer en su relación con Dios. Sigamos leyendo. Ahora, el que planta y el que riega son uno, pero cada uno recibirá su propia recompensa de acuerdo a su propio trabajo. Porque nosotros somos los compañeros de trabajo de Dios. Y es interesante. Veremos en un estudio posterior que la palabra para compañerismo y comunión es la misma y significa compañerismo, así como asociación, lo cual es muy interesante, porque si estamos en compañerismo con Dios, estamos en sociedad con Él. Veremos cómo viene esto. Esto es muy interesante en verdad, y esto llega a la propia esencia del bautismo. Necesitamos entender eso. Sigamos leyendo en el verso 10. Como un arquitecto sabio, de acuerdo a la gracia de Dios que me fue dada, yo he colocado el fundamento y otro está construyendo sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye sobre él, porque nadie es capaz de colocar ningún otro fundamento además de ese que ha sido colocado, el cual es Jesucristo. Lo cual significa que Pablo les enseñaba a Jesucristo. Él también dijo que todos tienen que adherirse a las sanas palabras de Jesucristo. Note ahora la advertencia, sigamos leyendo en el verso 12. Entonces, si cualquiera edifica sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o rastrojo. Entonces, estas son las diversas cualidades del crecimiento espiritual. Tres son de gran valor: oro, plata y piedras preciosas. Ellas incrementan su valor con el calor, y el calor y el fuego es un tipo de prueba. La madera, el heno y rastrojo son aquellas cosas que se queman y son asemejadas a la parábola donde el sembrador de semilla, tres de las cuatro no sirvieron, porque cayeron al lado del camino, cayeron en suelo superficial, entre espinas y cardos, y las ahogaron. Lo mismo aquí, son quemados. Tiempo de prueba, ellos huyen. Sigamos leyendo, verso 13. La obra de cada uno será manifestada, porque el día de prueba la declarará, porque será revelada por fuego, y el fuego probará qué clase de obra es la de cada uno. ¿No es esto una declaración interesante? Porque esto se alinea con todo lo que encontramos en los Evangelios y en Apocalipsis. ¿Cómo vamos a ser juzgados? De acuerdo a nuestras obras. ¿Cómo entonces es que algunos que profesan el cristianismo dicen que si tenemos fe y creemos no necesitamos obras? ¿Por qué es que el apóstol Pablo escribiría esto en esta forma, que va a ser de acuerdo a las obras si no hay obras? Bien, la verdad es que el cristianismo es difícil y requiere mucho trabajo. Sigamos leyendo. En el verso 14. Si la obra que cualquiera edificado perdura, recibirá una recompensa. Si la obra de cualquiera es quemada, sufrirá pérdida. Ahora, si él ha sido convertido, esto dice, leamos, pero él mismo será salvo, sin embargo, a través de fuego. Entonces esto muestra lo que tendríamos que decir que es el requerimiento mínimo para salvación. A mucha gente le gusta tener lo mínimo. ¿Qué pasa si usted tiene una tarjeta de crédito y solo paga el mínimo? Nunca va a pagar la deuda. Es lo mismo espiritualmente. Entonces él hace algunas declaraciones muy interesantes concerniente a nuestra relación con Dios, porque aquí está a donde esto llega. Sigamos leyendo. ¿No entienden que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios está viviendo en ustedes? Ese es todo el propósito. Es por eso que Dios no necesita un edificio. Él no necesita un templo. Cuando va y lee en el Antiguo Testamento, no se metió Salomón en problemas cuando él construyó un templo, aunque Dios le dijo que lo construyera. Sí, en verdad. Podemos ver en nuestros propios tiempos de vida y ver a aquellos quienes estaban construyendo grandes cosas físicas para Dios. ¿Dónde están ahora? No las tienen, porque lo importante es que el Espíritu de Dios está morando en ustedes. ¿Y cómo el Espíritu de Dios llega a habitar en ustedes? Esto es respondido a través del bautismo y el significado del bautismo. Y sin embargo, algunos de los evangelistas claman que usted ni siquiera necesita ser bautizado. Observaremos su racionamiento y veremos. Miraremos algunas escrituras en un momento, las cuales parecen indicar que, hey, tal vez ellos están en lo correcto. Terminemos esta sección aquí. Sigamos leyendo en el verso 17. Si alguno profana el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Tal templo son ustedes. Esto requiere demasiada aclaración. ¿Cómo lo profana? Por el pecado. ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley. Por inmundicia, malos pensamientos, así es como lo profana. Sigamos leyendo. Nadie se engañe a sí mismo. Si cualquiera entre ustedes piensa ser sabio en este mundo, llegue a ser un tonto, para que pueda ser sabio a la vista de Dios. Porque la sabiduría de este mundo es necedad con Dios. Porque está escrito, Él prende a los sabios en su propia astucia. ¿Suena como a un cierto presidente que conocemos? Sí, en verdad. Esto pasa una y otra vez. Sigamos leyendo. Y de nuevo, el Señor conoce los pensamientos del sabio que son vanos. Por lo tanto, que nadie se gloríe en los hombres, porque todas las cosas son suyas, ya sea Pablo o Apolos o Cefas, incluyendo también a Pedro. Ahora, ¿quién fue Pedro? Pedro fue uno de los apóstoles a la circuncisión, ¿no es correcto? Sí, en verdad. Sigamos. O el mundo, o vida, o muerte, o cosas presentes, o cosas por venir, todas son suyas. Y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Entonces, el fundamento es Cristo. El resultado de este fundamento es tener a Dios habitando en usted, para que llegue a ser un templo de Dios. Ahora, todo esto es un acto de gracia. De hecho, di un sermón para mostrar que todo lo que hacemos, e incluso la observancia de los mandamientos, en la forma como Dios quiere que sean guardados en el Espíritu, tiene que ser a través de la gracia de Dios. ¿No es la gracia de Dios tener sus pecados perdonados? Sí. ¿No es la gracia de Dios recibir el Espíritu Santo? Sí. ¿No es la gracia de Dios entonces, a través del poder del Espíritu Santo y Cristo habitando en nosotros, tener las leyes y mandamientos de Dios escritos en nuestros corazones y mentes? Sí. ¿Cómo debemos guardar los mandamientos de Dios? ¿En la letra o en el espíritu? En el espíritu, como lo vemos en Mateo 5, 6, 7, ¿correcto? Entonces, por tanto, cuando habla acerca de la observancia de los mandamientos para los santos, versus las obras de la ley que hacen los gentiles, como vemos en Romanos 2, al guardar la ley, en la letra de la ley, por tanto, la observancia de los mandamientos que hacen los cristianos con el Espíritu de Dios dentro de ellos, lo cual es la gracia de Dios, teniendo los mandamientos de Dios escritos en nuestros corazones y mentes. Lo que hacemos al observar los mandamientos, entonces es parte de la gracia de Dios en el Nuevo Testamento. No las obras de ley de rituales del Antiguo Testamento, o las obras de ley de rituales del judaísmo o catolicismo o protestantismo, porque todas ellas tienen sus propias obras. Veamos algunas cosas aquí concernientes al bautismo. Primero que todo, vayamos a Mateo 3 y veremos que Jesucristo mismo fue bautizado, ¿correcto? Entonces, si Él fue bautizado, y veremos lo que Él dijo acerca de eso, vayamos allí, a Mateo capítulo 3. Y leamos desde el verso 13. Mateo capítulo 3. Comenzamos en el verso 13. Dice así: Entonces Jesús vino a Juan desde Galilea hasta el Jordán para ser bautizado por él. Entonces aquí está, Dios en la carne, ¿correcto? Sí. Viniendo a Juan el Bautista, quien es el mensajero para preparar el camino para ser bautizado por Juan. Sigamos leyendo. Pero Juan trató de prevenirlo diciendo: Yo tengo necesidad de ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Entonces Jesús respondió y le dijo: Debes permitir esto en este momento, porque en esta manera es conveniente para nosotros cumplir toda justicia. Entonces él le permitió ser bautizado. Entonces, ser bautizado es un acto de justicia, ¿cierto? Veremos que no solo es un acto de justicia, es un acto de lo que Pablo llama justificación. Sigamos leyendo. Y después que fue bautizado, Jesús subió inmediatamente fuera del agua. Y aquí, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y venir sobre él. Y aquí, una voz desde el cielo dijo: Este es mi Hijo, el amado, en quien tengo gran deleite. Entonces, es interesante que él fuera bautizado para cumplir la justicia. ¿Por qué algunos evangélicos le dicen que no tiene que ser bautizado y que todo lo que tiene que hacer es creer? Vayamos a Juan 4 y veamos algo más. Justo como cuando dicen: Oh, el Antiguo Testamento ha sido cumplido y abolido, y no tenemos necesidad de eso. En la misma manera, cuando dicen: Bien, no necesitamos seguir los evangelios, porque eso era enseñanza para los judíos solamente, no para nosotros. ¿Qué pasa? ¿Cuántas personas entonces leen el Antiguo Testamento? Ellos dicen: Bien, si eso está cumplido y no necesitamos guardar los mandamientos, ¿por qué leerlo? Nunca hacen la pregunta: ¿Por qué está en la Biblia? ¿Cree que está allí por alguna razón? Entonces, cuando comienza en realidad a leer algunas de las profecías, tienen que hacer la pregunta: ¿Han sido cada una de estas cosas cumplidas? ¿Está el reino de Dios en la tierra? Isaías 2 dice: Todas las naciones van a Sion, donde Dios está, y averiguan cómo deben vivir. ¿Hay paz en la tierra? No, no la hay. Si nunca ha hecho un estudio real en el Antiguo Testamento, vaya otra vez y pregúntese a sí mismo: ¿Todo esto ha sido cumplido? Además, también recuerde, aquí hay otra cosa en la Biblia que usted entenderá, lo cual es esto. Hay una dualidad de profecía. Incluso, algunas veces hay una trialidad, si la podemos llamar así, de la profecía. Lo cual es que hay un cumplimiento inmediato y pueden haber cumplimientos repetitivos y puede haber el cumplimiento final. Todos esos. Veamos algo sorprendente aquí en Juan capítulo 4. Vayamos allá y leamos. Juan capítulo 4. Y vamos a leer desde el verso 1. Juan capítulo 4, en el verso 1, dice así: Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Jesús estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, Es una declaración tremenda, ¿cierto? Sigamos leyendo. Aunque Jesús mismo no estaba bautizando, sino sus discípulos. Eso también es una declaración interesante, ¿cierto? Obviamente, ellos estaban bautizando en preparación para la venida del Espíritu Santo, el cual vino en el día de Pentecostés, después que Jesús había ascendido al cielo. Entonces, ¿qué va a hacer con eso? Ustedes dicen que el bautismo no es requerido. Sin embargo, Jesús estaba bautizando. ¿Diría usted que lo que él estaba haciendo fue en vano? ¿Haría Jesús algo que no fuera requerido? ¿Haría Jesús algo contrario a Dios? ¿Le enseñaría él a sus discípulos a hacer eso? Vayamos a Gálatas, capítulo 3. Sé que he ido allá antes. Volveremos allí para cubrir esto nuevamente. A propósito, estamos progresando en el libro sobre que el judaísmo no es la ley o religión de Moisés. Creo que va a estar muy sorprendido, porque la mayoría de los libros acerca de los judíos son ataques hacia ellos. Este está declarando los hechos, lo que les pasó. ¿Por qué terminaron en la forma en que estaban cuando Jesús había venido y no lo reconocieron? Lo que hacemos es tomar todas las citas de diferentes judíos, ellos mismos, y los dejamos explicar su propia situación. Gálatas es difícil de entender, a menos que conozca acerca del judaísmo. Entonces, cuando llegue el libro, como lo mencionó Laverne, él me dijo, «¡Uy, tengo otro libro! Usted espera que esté leyendo todo el tiempo». Yo le dije, «Bien, tome tan solo un paso a la vez, porque hemos estado haciendo esto por un buen número de años». Lo mismo con los evangélicos. Sabemos que son celosos. De otro modo, no estarían haciendo las cosas que harían. Una cosa es tener celo, pero otra cosa es tener celo de acuerdo al conocimiento. ¿Los gálatas eran qué? ¿Quién componía las iglesias en Galacia? Gentiles y unos pocos judíos. Porque Pablo siempre iba a la sinagoga primero. Luego llegaron los gentiles. Veremos eso en un momento. Vayamos entonces a Gálatas capítulo 3. Y vamos a leer en el verso 26. Gálatas capítulo 3. Desde el verso 26. Dice así. Porque ustedes son todos hijos de Dios. Tan solo ponga en su margen 1 Juan 3, de 1 y 2, donde dice, qué glorioso amor nos ha dado el Padre, que deberíamos ser llamados los hijos de Dios. Juan era lo que los evangélicos llaman un apóstol judío. Si un evangelio diferente dado a los judíos, del dado a los gentiles, ¿por qué son sus escritos tan similares a los escritos de Pablo? La respuesta es, no hubo evangelio diferente. Note ahora el verso 27. ¿Qué va a hacer con esto, con la mayoría de aquellos en las iglesias de Galacia, siendo gentiles? Leámoslo. Verso 27. Porque como muchos de ustedes fueron bautizados en Cristo, se vistieron de Cristo. ¿Podemos concluir de esto que ellos estaban bautizados? Por supuesto. Y veremos que indudablemente lo estaban. Sigamos. No hay ni judío ni griego, no hay ni esclavo ni libre, no hay ni hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Declaración muy interesante. Esto es en cuanto a su posición espiritual ante Dios. Porque físicamente aún hay judíos, hay griegos, hay libres y esclavos, hay hombre y mujer, pero espiritualmente todos somos uno en Cristo. Note ahora el verso 29. y elaboraremos esto en otra oportunidad, porque eso requiere todo otro sermón. Leámoslo, verso 29. Y si ustedes son de Cristo, entonces son semilla de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. ¿Qué tiene que ver el bautismo con Abraham? Averiguaremos eso un poco después. Entonces, es por esto que Dios inspiró la Biblia a ser escrita en la forma que Él lo hizo. Aquí un poquito, allí un poquito, línea sobre línea, precepto sobre precepto. Nosotros lo ponemos juntamente. Infortunadamente, muchos de aquellos que creen en esas doctrinas extrañas, aunque se llaman a sí mismos cristianos y evangélicos, hacen justamente lo opuesto. Ellos toman un poquito aquí y rechazan lo otro allí. Toman un precepto aquí y rechazan otro allí. Mientras que Dios quiere que, y yo llamo esto el proceso de adición, poner todas las escrituras juntamente y construir la imagen completa. Entonces entiende de lo que está hablando. La forma que hacen cuando vienen y dicen, bien, no necesitamos el Antiguo Testamento, este ha sido cumplido y eliminado. Y cuando dicen, bien, no necesitamos los Evangelios, en realidad, porque eso era para los judíos, entonces no gaste mucho tiempo allí. Lea las cosas del apóstol Pablo, pero necesitamos ser cuidadosos acerca de lo que leemos del apóstol Pablo, porque él todavía tiene algunas cosas allí concernientes a la ley. ¿Cómo llegaron a la conclusión que no necesitaban ser bautizados? ¿Fue Pablo bautizado? Sí. ¿Para qué? Ananías dijo, ven, levántate, sé bautizado y lava tus pecados. Ahora, habiendo sido bautizado, ¿cree que él iría y no bautizaría a la gente? Primero que todo, vamos a ver las escrituras, las cuales pueden dar una apariencia. Si usa la teoría del estudio de la escritura por sustracción, porque voy a omitir todas las escrituras en el libro de Hechos, las cuales hablan acerca del bautismo, y vamos a ver solamente las escrituras que hablan acerca de creer. Empecemos entonces, vayamos a Efesios capítulo 1, y les mostraré una de las bases por las que ellos claman que el bautismo no es necesario. Les digo cómo llegué a entender eso. Un día, mientras volaba de regreso de una de mis visitas en el occidente, yo venía de Tulsa. Por supuesto, como saben, ese es el centro de la zona de la Biblia allí. En ese entonces habíamos terminado el Nuevo Testamento. Eso hace algunos años. Noté a un hombre. Yo estaba en la silla del pasillo. Y tan solo dos sillas adelante, en el pasillo, estaba un hombre leyendo su Biblia. Entonces lo miré. Él estuvo leyendo la Biblia todo el tiempo que estuve en el avión con él y la leyó justo hasta el momento que dijeron que se preparen para aterrizar. Entonces yo tenía un Nuevo Testamento en mi maletín. Entonces pensé, bien, le daré un Nuevo Testamento. Entonces le dije, aquí hay un Nuevo Testamento. Es algo que le pudiera gustar leer. Pensé que había hecho una buena obra, pues aquí hay alguien buscando la verdad y le di un Nuevo Testamento. Él era un evangélico de tiempo completo. Estuvo absolutamente iracundo con el Nuevo Testamento y con la sección sobre el bautismo que tenemos en las creencias, el bautismo por agua. Él arrancó la carátula y me la envió por correo y escribió en ella, usted es un hereje, un hombre peligroso, este Nuevo Testamento es blasfemo. Pensé, wow, ¿cómo podría él sentarse allí y leer su Biblia y yo le di el Nuevo Testamento y tener esa reacción? Y aquí está lo que él me declaró. Él dijo, usted no necesita ser bautizado. Vayamos entonces a Efesios capítulo 1 y vamos a empezar a leer en el verso 11. Efesios capítulo 1, en el verso 11, dice así: Sí, en Él, en quien también hemos obtenido una herencia, habiendo sido predestinados de acuerdo a su propósito, quien está haciendo todas las cosas de acuerdo al consejo de su propia voluntad, para que pudiéramos ser para la alabanza de su gloria, quienes confiamos primero en el Cristo, en quien también confiaron ustedes después de oír la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, en quien también, después de creer, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada para la alabanza de su gloria. No dice nada acerca del bautismo allí, ¿cierto? Entonces, si usted cree, no necesita ser bautizado. Entonces, ¿cuál es una de las cosas que hacen? Ellos tienen lo que llaman consejería para guiar a alguien a Cristo. Lo sé, yo observé esto cuando fui abajo al Museo de la Biblia, a un seminario especial en Goodyear, Arizona. Estaban mostrando algunas cosas sobre Tyndale y demás. Entonces, quería bajar y ver lo que tenían que decir. Pero ellos tuvieron algunos servicios de iglesia allí. Una de las cosas que hicieron para guiar a la gente nueva a Cristo fue esto. Ellos les hablaban y les preguntaban: ¿Cree que Jesús es el Salvador? Sí. ¿Cree que Él murió por sus pecados? Sí. ¿Acepta a Jesús como su Salvador? Sí. Usted es salvo. Así es como es hecho por muchos evangélicos, sin bautismo. Entonces, aquí una de las escrituras que usan. Vayamos a Hechos 4. Esta es una que tiene que ver con los judíos, pero no dice nada acerca del bautismo. En cambio, el capítulo 2 de Hechos sí lo hace. Pero vayamos a Hechos 4 y leamos el verso 4. Hechos, capítulo 4, verso 4, dice así: Pero muchos de aquellos quienes habían escuchado el mensaje creyeron, y el número de hombres era alrededor de 5.000. Entonces ellos creyeron, y no dice nada acerca del bautismo. Veamos otra escritura, un poquito más adelante, Hechos capítulo 5. Y leamos desde el verso 11. Hechos capítulo 5. Comenzamos en el verso 11. Dice: Entonces gran temor vino sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y muchas señales y maravillas fueron hechas entre la gente por las manos de los apóstoles. Y todos ellos estaban de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Y ninguno de los otros se atrevía a unírseles, pero la gente los magnificaba, y creyentes eran añadidos, tanto más al Señor, multitudes de ambos, hombres y mujeres. Entonces creyeron, fueron añadidos a la iglesia, y no hay ninguna mención del bautismo, ¿correcto? Vayamos al siguiente capítulo, Hechos 6, y leamos en el verso 1. Hechos capítulo 6, verso 1. Dice: En aquellos días, cuando el número de los discípulos fue multiplicado, surgió una reclamación de los griegos contra los hebreos, porque sus viudas estaban descuidadas en la administración diaria. El número de los discípulos fue multiplicado, nuevamente sin mencionar bautismo. Entonces, por tanto, tenemos que concluir que el bautismo no es requerido. Ah. Vayamos a Hechos 11. Y he resaltado esto algunas veces. Recuerde, ya cubrimos esto. Recuerde lo que pasó cuando Cornelio y todo su hogar creyeron. El Espíritu Santo vino sobre ellos y luego fueron bautizados. Entonces ellos trajeron a colación. Bien, ¿Recibieron ellos el Espíritu Santo sin ser bautizados? Sí, pero no entendieron el propósito de esto. Esto era para mostrarles a Pedro y a los judíos, quienes estaban con él, que los gentiles, siendo incircuncisos, podrían recibir el Espíritu Santo. Vamos a ver después que sí, Pablo bautizó también a los gentiles. Vayamos entonces y leamos en Hechos capítulo 11, y vamos a comenzar en el verso 19. Hechos capítulo 11, en el verso 19, dice así: Aquellos que habían sido dispersados por la persecución que surgió concerniente a Esteban, fueron a través de Fenicia y Chipre y Antioquía, hablando la palabra a ninguno, excepto judíos solamente. Pero ciertos hombres, entre ellos quienes eran chipriotas y cireneos, vinieron a Antioquía y hablaron a los griegos, predicando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y volvió al Señor. No dice nada acerca del bautismo. Entonces, por tanto, usted puede creer y volver a Dios, justo como el pequeño proceso que vimos. ¿Cree que Jesús es el Salvador? ¿Cree que sus pecados son perdonados a través de su sangre derramada? ¿Lo acepta como su Salvador personal? ¿Abre su corazón a él? Sí. Y esto puede ser una experiencia muy emocional, porque la gente quiere tener sus pecados perdonados. Los miran y dicen: ustedes son salvos. Entonces leen esto y piensan: wow, esto es tremendo. Vayamos ahora a Hechos capítulo 13. Vamos a leer en el verso 12. Esto es cuando Barnabás y Saulo salieron en su primer viaje evangélico, si lo quiere llamar así, y el procónsul había creído después de la confrontación con el falso profeta Bar Jesús, que significa el hijo de Jesús. Un nombre interesante, ¿cierto? Vayamos allí y leamos Hechos capítulo 13, en el verso 12, dice: Y después de ver qué había pasado, el procónsul creyó, estando asombrado de la enseñanza del Señor. Nuevamente, él creyó. Nada de bautismo. Esto se está poniendo interesante, ¿cierto? Pasemos allí mismo al verso 48. Dice así: Y cuando los gentiles escucharon esto, se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor y creyeron, tantos como fueron designados para vida eterna. Nuevamente no menciona el bautismo, ¿cierto? Entonces, si va a través y toma ciertas escrituras, puede hacer un caso donde parece que no necesita ser bautizado. Vayamos a Hechos capítulo 14 y leamos en el verso 1. Hechos capítulo 14, en el verso 1, dice así: Sucedió en Iconio que entraron juntamente en la sinagoga de los judíos y hablaron tan poderosamente que un gran número de judíos y griegos creyeron. Nuevamente, nada de bautismo. ¿A qué estamos llegando aquí? Veamos si podemos resolver el problema, porque el problema puede ser resuelto. Solo se nos ha dado parte de las escrituras, no se nos ha dado la otra parte. Pase ahora a la siguiente pista.